COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes, llega el fin de semana, toca descansar, pero hay muchas actividades de ocio por hacer y algunas te las voy a contar aquí durante la próxima media hora. Una de ellas es el domingo, con el Día Metropolitano de la Bicicleta que se celebra este domingo. Luego hablaremos de eso. Pero uno de los titulares de la jornada de este viernes, lamentablemente, es actualidad y nos lleva hasta la atención primaria de nuestra provincia. Tenemos que volver a lamentar otra agresión a un sanitario en un centro de salud de nuestra provincia, como te digo, la tercera en menos de una semana tras la que han tenido lugar una en Lora del Río y otra en Araal. En esta ocasión, el episodio ha ocurrido en Mairena del Aljarafe, en el centro de salud de Ciudad Expo, durante una consulta. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a saludar a Rafael Gómez, que es vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Y nada, aquí estamos para lo que queráis saber.
Desde luego, porque menuda situación, Rafael, porque es que ya no sabéis realmente cómo frenar esto. Pero bueno, quiero primero que me cuentes si sabes más o menos los detalles de lo que ocurrió en Ciudad Expo.
Mira, los detalles son similares en los tres que me has dicho, son descontento, que se palpa, o sea, transforma en agresividad, sí, por el paciente, porque no se le da una receta que no procede, ya, porque no se le da un parte de baque, o porque no se le da un volante, o por, da igual, si es que el motivo no es ninguno que necesita una atención ahora mismo y se le atiende, no, son cosas que no tiene sentido la ola de agresiones. Cuando además lo que vemos es la punta del iceberg. Ya. Hablamos de tres, pero actitudes agresivas, menosprecio, palabras que no vienen a cuento, la tenemos todos los días y ya, en todo momento.
Desde luego, además, en este caso, encima, la doctora le había, o sea, viendo el panorama, imagino, incluso le recetó lo que le estaba pidiendo, sí, que no procedía, sí, y no contentos con eso, siguieron, o sea, les molestó, sí, ¿no?, el trato que le había, sí, dispensado la doctora, o sea, encima que le estaba dando algo que realmente ni siquiera correspondía.
Sí, era una cosa que no correspondía, viendo la situación, viendo la agresividad y viendo el peligro que estaba corriendo ella, pues no tuvo más remedio que recetarlo para ver si así cesaba, sí, en sus amenazas, pero no por eso, no dejó de insultar por los pasillos a voz en grito, pues menospreciando, insultando y amenazando a la profesional, que obviamente, pues debido al estado de nervio que tiene, pues ha tenido que dar de baja. Con lo que la agredida no es solamente la doctora, la agredida son todos los pacientes de Mairena, pues que sí, hoy falta un médico, como ha faltado en Lora y como ha faltado en Araal. Entonces, se agreda al médico y a la vez se aumenta la lista de espera, el paciente que estaba esperando desde hace unos días o de una semana en muchos casos, pues no tiene a su médico de cabecera porque hoy ha sido agredido y hoy no está. Claro. Ese es el tema.
Claro, sí, y es una cuestión muy delicada porque vosotros os habéis concentrado para, bueno, en señal de repulsa, pero claro, es que al final esto no sirve de mucho. ¿No, Rafael?
No,
o sea, es, mira, una situación un poco...
Es la única manera de canalizar la frustración que tenemos, es concentrarnos en la puerta para así visibilizar a la población la situación en la que vivimos. Lo mismo que se pide muchas veces, que cuando hay un... Además, da la casualidad de la que la mayoría de las agresiones que estamos hablando se producen en mujeres. Ya. Por cualquier causa, si vemos una mujer que está siendo agredida, que está siendo insultada, que está siendo menospreciada, pedimos que la población se activa. Pero eso no ocurre en medicina. Generalmente, y yo lo entiendo porque la gente también tiene miedo, pero cuando ven una actitud de esta, no colaboran con el médico o no colaboran con el sanitario, ya, para decir, oye, por favor, está usted, baje usted el tono de voz, cede usted un poquito, y es el médico el que tiene que afrontar todo.
Claro. Luego, perdona, Rafael, es verdad que que no se ha avanzado mucho en esto. O sea, quiero decir, hablamos de un botón, hablamos de algunas formas de proceder, pero sigue ocurriendo.
El botón cuando funciona, por ejemplo, el otro día en Lora, el médico activó el botón por activa y por pasiva y el botón no funcionó.
Ya.
No, perdón, en Aral, fue en Aral.
En Aral.
Es que ya confundo los sitios. Entonces, a veces eso no funciona. Lo que sí está claro y funciona, porque teníamos el hecho de un punto negro que era San Juan de Anafarache.
Sí.
Desde que se puso el guardia de seguridad, allí no ha habido más agresiones.
Bueno,
No ha habido más.
Pues ahí está una posible solución,
Pues esa es en los sitios donde se repite, por ejemplo, Aurora del Río, es otro punto negro en que se repiten las agresiones. Llevaremos en este año 3-4 con denuncias.
ya.
Pues ahí hace falta un guardia de seguridad, lo mismo que lo tienen otros centros
Pues sí.
oficiales del Estado, y tienen guardia de seguridad y no hay agresiones todos los días, pero lo tienen.
Lo
Un
tienen.
centro de Hacienda, un centro. Los tienen. Pero hay centros de salud que lo tienen que tener. De
Claro.
hecho, hay otros países como Italia y demás que están ya con oficiales militares en algunos centros.
Madre mía. Pues
Porque
esperemos,
es
no.
tremendo. No,
Sí.
hombre, pero hay que tomar medidas.
Claro. Esperemos no tener que llegar a eso, digo, pero bueno, que al final
Mira,
muchas veces.
también me gustaría hacer llevar a la población y a las autoridades sanitarias el hecho de que estas agresiones, si no terminan en que te den una bofetada o te
Sí.
den una aguantada o te haya una agresión física, no se consideran accidentes de trabajo.
Ya,
Entonces, la
eso también es un
compañera que
problema.
está de baja por ansiedad secundaria a la agresión que ha tenido, eso no se considera accidente de trabajo.
Ya.
Y eso no lo entendemos. No entendemos. Y cuando hablan de todos contra las agresiones, hay que apoyar al facultativo o al sanitario que es agredido con medidas simples como, oiga, esto es un accidente de trabajo.
Pues Rafael Gómez, nos quedamos con esa reivindicación y con esas necesidades que seguro que mejorarían y evitarían esta lacra. Muchísimas gracias por estar ahí y por contarlo a nuestros oyentes.
Gracias a la cadena COPE por darnos voz y llevar a la población la situación en la que estamos pasando los sanitarios, en
Para eso
especial los
estamos.
facultativos.
Gracias,
Adiós,
Rafael. Un
muchas
saludo.
gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 12:38, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Vamos a hablar ahora de algo de lo que ya no hablamos. Y es que tengo aquí a mi compañero Dani Trigo, nuestro jefe de redacción de Andalucía,
Hola.
Para hablar de eso, pues algo que hoy sí es noticia, pero porque ya hacía tiempo que no hablábamos de eso, Dani.
Sí, Laura.
Después de 8 años hay normalidad hidrológica.
Sí, eso es una gran noticia, ¿eh? Es verdad que, fíjate, ahora te voy a dar datos que dan buena cuenta de en qué situación estamos, pero hace 3 años estábamos hablando de los secos que estábamos, de las restricciones, uh-huh. de por dónde nos iba a caer la restricción, si al regadío, que por supuesto que sí, si al consumo humano, en fin, estábamos secos hace 3 años y ahora mismo el titular de este viernes, día en que está citada la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es que Andalucía está en una situación de normalidad hidrológica. Es una gran noticia para los regantes de Andalucía. 6.000 metros cúbicos por hectárea. No tenemos estas cifras desde el año 2017. Hace ya pues más de 8 años. En realidad son casi 9 años los que llevamos sin una situación así. Quiero que escuches a Pedro Parias, y ahora te doy algún dato. Pedro Parias es el secretario general de Feragua, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
Después de 8 años, los regantes del Guadalquivir van a disponer del agua que tienen en su concesión, es decir, normalidad hidrológica. Y eso nos quita que lo va a permitir regar cualquier cultivo y poner plena disponibilidad del recurso, lo que no quita que vamos a hacer un esfuerzo, todos los regantes, un llamamiento a un uso responsable y eficiente del agua.
Ese claro, importante.
Siempre tiene que estar ahí.
Siempre.
Esto no quiere decir que podamos desparramar ahora agua como si hubiese de sobra. La hay, pero es muy necesaria y puede... La situación hídrica en Andalucía es muy variable. Entonces, ahora mismo los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por encima del 85% de su capacidad. El año pasado a estas alturas estábamos por debajo del 60%. En los años 2021, 2022 y 2023... los regantes acudían a estas comisiones de desembalse como ovejas al matadero, diciendo a ver cuánto me van a recortar y cuánto le voy a poder echar yo al cultivo. Fíjate, 2022 y 2023, los años críticos, las restricciones fueron muy duras, con 1.750 y 700, solo 700 en 2023 metros cúbicos por hectárea, ahora estamos hablando de 6.000. Ojo que esto afecta también, por ejemplo, a los arroceros, escucha.
Esta situación es también equiparable al resto de los sistemas de explotación de Andalucía, tanto en las cuencas litorales, y después de 8 años, desde el 17, no tenemos una campaña de normalidad. Va a permitir regar a los arroceros de Sevilla con normalidad y también que el trasvase Neratín-Almanzora, cuyos usuarios son los regantes del Valle de Almanzora-Almería, también pueda disponer de sus 50 hectómetros cúbicos aprobados por la ley.
Esto ya afecta al otro extremo de Andalucía, pero gran noticia la que tenemos este viernes para nuestros arroceros, para los regantes del Bajo Guadalquivir. Por fin tenemos un año de normalidad hidrológica.
Desde luego. Y para los arroceros, además, que siempre hemos estado muy pendientes de ellos y que lo han pasado muy mal.
Desde luego,
eso es una gran noticia para los regantes. Más del 85% de capacidad en la cuenca. Muchas gracias,
Adiós.
Dani, compañero.
Hasta luego.
Bueno, es 10 de abril, quedan 10 días para que comience la Feria de Sevilla. Estamos en esa cuenta atrás en la que la ciudad se prepara para vivir nuestra Feria de Abril y todo lo que le rodea, ojo, porque uno de los eventos más esperados ocurre cada año el domingo previo. El próximo 19 de abril, el albero de la Real Maestranza de Caballería se convertirá en el escenario de una efeméride muy especial. Será la 40 exhibición de enganches de la Feria de Sevilla. 4 décadas de historia para un espectáculo que es ya pues, un símbolo indiscutible de nuestra identidad y que este año pues, además cobra un relieve aún mayor. Bueno, hablamos de una cita, ojo, que moviliza cerca de un centenar de carruajes de máxima categoría con guarniciones, vestimentas de época impecables, bueno, consolidando a Sevilla como el epicentro del arte del enganche. Para hablar de todo esto, del 40 aniversario y del futuro de esta disciplina, pues tenemos aquí con nosotros a José Juan Morales, que es vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía. José Juan, bienvenido.
Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí en la COPE, porque bueno, patrocináis y además de patrocinar, que promocionáis esta tradición tan nuestra.
Desde luego que sí.
Tenemos que tener en cuenta que gracias a esto, como el coche de caballos, es decir, el enganche se ha seguido utilizando en nuestra feria, pues ha pervivido como una cosa natural aquí, cosa que no ha pasado en el resto de Europa.
Desde luego. Bueno, además estos días, en torno a la exhibición de enganches, hay también un evento muy importante, que será el 18 y 19 de abril, y es que la ciudad pues es sede del concurso internacional de enganches de tradición, y todo esto pues lo englobamos y lo enmarcamos en ese proyecto tan importante, como decías, que es Sevilla Capital Mundial del Enganche,
sí.
2026. Bueno, vicepresidente, alcanzar la 40 edición de la exhibición en la Maestranza no es una cifra cualquiera. ¿Cómo ha evolucionado este evento desde sus comienzos hasta hoy?
Pues mira, la realidad es la siguiente. Hemos avanzado muchísimo, tanto en cantidad como en calidad.
Uh-huh.
La calidad cada vez es más, los que enganchan cada vez son más perfeccionistas. Podemos decir que lo que vamos a ver en la exhibición y vamos a ver el CIAT el día anterior, pues podemos decir que es lo mejor que circula por el mundo, uh-huh, en relación al enganche.
Uh-huh.
Es importantísimo, porque Sevilla es verdad que es la capital mundial del enganche. Como he dicho anteriormente, esa es una de las razones. Los diferentes países, esto acabó. Acabó cuando llegó el automóvil, por supuesto. Pero aquí se ha seguido utilizando. Y el utilizar las cosas es por lo que pervive. Nosotros podemos decir que es capital mundial del enganche. Tenemos ahora mismo los dos actos importantísimos, que es el CIAT, el concurso, uh-huh, internacional de enganche de tradición, y luego el colofón, que es la exhibición de enganche en la Real Maestranza. Pero no nos podemos olvidar que tenemos 1.400 coches en la feria.
Claro.
Eso no existe. Es decir, esa es la importancia que tiene Sevilla. 1.400 coches con una lista de espera de entre 600 y 700, eso es inimaginable en cualquier sitio del
mundo. Desde luego. Y además, es importante esa imagen, ¿no?, que da, porque es tradición, pero también es la imagen de la Feria de Abril.
Hombre,
a lo largo del tiempo.
La imagen total, el carruaje, la imagen total, lo ha sido siempre. Y bueno, la verdad es que hay aficionados que están con el enganche, que se pasean por el Real de la Feria, que van a la exhibición, que van al CIA. Es consustancial con la ciudad. Además el colorido, un enganche de colorido, los sonidos de los cascabeles,
caballo,
de las guarniciones caleceras. Sí. Hemos rescatado las guarniciones caleceras, que hubo un momento en que se perdían. Y la verdad que estamos hablando de un porcentaje grandísimo de gente, uh-huh, que engancha en caleceras para la exhibición e incluso para el CIA e incluso para la feria.
Claro. Y además es un escaparate porque este concurso es muy, muy valorado a nivel internacional.
Sí, yo creo que ahora mismo estamos en el concurso más importante del mundo de tradición. Uh-huh. Tenemos un montón de participantes, cada año avanzamos con mucho más y ahora se ha convertido. Pero lo que estaba diciendo antes, que también es importante, es la calidad que hay. Es
sí.
Decir, cantidad y calidad, eso es muy importante, es la calidad. Ahora mismo en el CIAT, en una exhibición, dicho anteriormente, vamos a ver carruajes increíbles, de final del 19, principio del 20, guarniciones, vestimenta, pasajeros. Es decir, es un museo que va a estar en las calles durante estos días y durante toda la feria, que también se podrá ver bastante de los que vuelvan a participar con nosotros.
Y, José Juan, me parece curioso saber qué criterio se sigue de selección a la hora de llevar a cabo ese concurso para mantener ese nivel que dices de categoría,
sí, bueno, pues,
¿no?
Entonces,
de calidad.
Son dos concursos completamente diferentes, uno de exhibición y otro un concurso de tradición. El concurso de tradición tiene tres pruebas. La primera prueba es la presentación, que se hace con tres jueces internacionales, al ser un concurso internacional, tres jueces internacionales, donde lo primero que vamos a ver es la impresión general, es decir, la armonía del carruaje, si viene bien recto, si los colores están acompasados. Uh-huh. Luego van a ver lo que son los caballos. Se verá los caballos, la calidad de los caballos, la raza de los caballos, si está dentro de la raza, mejor dicho, la raza de los caballos, si no tienen lesiones, cómo están en general, si van armónicos también al coche caballo. Luego se verán las guarniciones. Bueno, pues cómo están hechas, cómo están efectuadas, las puntadas que tiene, la limpieza, que
¿cuánto
es muy
detalle,
importante. Luego el carruaje. El carruaje es importantísimo. Tenemos una variación. Si el carruaje es posterior a 1945, se tiene un baremo de uno. Pero si no, si es antiguo, anterior a 1945, se multiplica por tres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros lo que intentamos es que el enganche tradicional y el vehículo antiguo pues sea el predominante en estos concursos. Y por último, pues tenemos ya la vestimenta de los pasajeros y se puntúan los pasajeros. Esa es la primera prueba. La segunda prueba en internacional es un recorrido, uh-huh, que ves a velocidad, es decir, un recorrido con un tiempo establecido, donde ves, bueno, la resistencia de los caballos y todo lo demás, de entre 12 y 17 kilómetros. Y la tercera prueba, la prueba de manualidad, donde ves la destreza, uh-huh, del cochero con unos conos, unas pelotas y tirándose un punto de penalidad.
Ajá.
Eso es lo que es el concurso de tradición. Y luego tenemos completamente diferente lo que es la exhibición. En la exhibición lo que hay es una presentación, que es igual que la otra,
sí,
las mismas puntuaciones, se puntúa igual. Y luego, dentro de la plaza, en la fase B, donde bueno, se ve el coche en evolución.
Claro. Bueno, y además me decías que hay una exposición en el Real Alcázar donde se pueden, sí, ver carruajes de este tipo, ¿no?
Sí, no, es solamente un tipo de coche, es el Coach.
Ajá.
El Coach es un coche que nace en el Reino Unido de Gran Bretaña, que su origen es el Mail Coach británico, es, uh-huh, decir, el coche de correo de su majestad británica. Aparece a finales del siglo XVIII, principio del XIX, y está en funcionamiento ese Mail Coach hasta 1830.
Uh-huh.
Un coche muy especial, un coche muy grande, es decir, tiene compartimentos dentro, compartimentos fuera, y era donde se repartía el correo. Era fundamental porque el tiempo se medía en el Reino Unido por cuando llegaba. Salían 1.400 de Londres todos los días a las diferentes ciudades,
sí,
precisos, a tiempo puntual, perfectamente. Es tanto que los relojes la gente lo ponía cuando llegaba el coche correo, uh-huh, el Mail Coach.
Uh-huh.
Bueno, ese coche llevaba un funcionario de correo y repartía los sacos de correo. Solo cambiaba de caballos, no cambiaba de coche.
Sí.
Y tenía un privilegio, que es que era cuando venía alguien de frente o venía uno que estaba delante, tocaba la trompeta y se tenían que apartar todos para que el coche fuera. Tenía el privilegio real ese. Eso desaparece en 1830,
sí,
porque se inventa el ferrocarril.
Claro.
Ya está el ferrocarril, ya ese coche se desusa.
Claro.
Pero los propietarios, los grandes propietarios y los agentes sociales del Reino Unido lo cogieron ese coche, lo transformaron, se hizo también un coche para transporte,
uh-huh,
de servicio público, y después de esto sale el Padraig. El Padraig es ahora mismo el coche que el propietario disfruta guiándolo él, porque,
ajá,
es difícil de manejar, y quisieron imitar a los grandes cocheros que llevaban los Mail Coach. Entonces utilizaba para las carreras, para, uh-huh, ir a las carreras, para pasear por Hyde Park, y eso se fue trascendiendo en todo el mundo. Y, uh-huh, aparece ese Padraig, un coche muy singular, y esa exposición se dedica a eso. Hay 8 impresionantes, los mejores, desde el Melkoa, sí, el Roscoa, el otro, y luego el Pardrac. Y una cosa también, se hizo un guiño a la boda de Carlos V con, sí, Isabel de Portugal, y hay una silla de mano, que esta es del siglo XVIII, pero que era la misma, uh-huh, el mismo sistema que en la época de Carlos V se utilizaba para el transporte.
Bueno, pues habrá que ir al Real Alcázar a ver esta, sí, esta exposición. Pues José Juan Morales, vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperemos que todo salga muy bien.
Sí, normalmente el tiempo acompañará, gracias, eso es, a Dios. Y bueno, yo lo único que digo es que espero que, bueno, que visiten esa exposición que terminará el día 16, uh-huh, de abril, que esos coches son únicos y están ahí, que no falten, es el Parque de María Luisa, que además es remembranza de lo que había antes, porque, uh-huh, antes la feria, normalmente antes de ir a la feria y después de la feria, del paseo de que había feria, se iba al parque, se llevaban esos carruajes magníficos, que van una cantidad, sí, muy apreciable, muy apreciable. Sí, sí, sí. Y luego, por supuesto, el colofón, que es nuestra exhibición. Desde que luego, en ese desde marco incomparable que es la Real Maestranza de Caballería, donde van a disfrutar, pues, sí, el público tanto fuera como dentro.
Pues José Juan, muchísimas gracias.
Y gracias a vosotros, siempre a la COPE, porque, bueno, por su patrocinio y sobre todo por la promoción al enganche que dais siempre.
Pues aquí estamos para eso. Gracias.
Encantado.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
El próximo domingo, atención ciclista, Sevilla y su área metropolitana volverán a teñirse de color y sostenibilidad sobre dos ruedas. Se celebra la 27ª edición del Día Metropolitano de la Bicicleta, una cita ya histórica que une a localidades de todo el entorno en una marcha lúdica y reivindicativa para reclamar que hace falta mejores infraestructuras y una movilidad más humana. Cientos de ciclistas van a converger en el Parque del Alamillo para demostrar que la bicicleta, pues, es el presente en nuestra provincia. Quiero saludar a Juan Mellado, presidente de la Asamblea Ciclista a Contramano, que es la entidad que lleva años impulsando este movimiento. Juanma, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las principales columnas de ciclistas que saldrán este domingo? ¿Y dónde está previsto ese punto de encuentro final? ¿Cómo va a ser, Juanma?
Bien, pues mira, son 11 itinerarios en total, que prácticamente de alrededor de toda de Sevilla van a ir convergiendo, como comentabas, hacia Sevilla, uh-huh, hacia la explanada frente al Palacio, hacia San Telmo, y de ahí todas juntas iremos al Parque Alamillo, que es donde ya concluye con un acto, bueno, donde pondremos de manifiesto las reivindicaciones que llevamos todos estos años haciendo y que gracias a ellas, pues, conseguimos que se vaya normalizando y generando también infraestructuras que favorezcan otro tipo de movilidad.
Claro, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es la reivindicación principal este año después de 27 ediciones, que se dice pronto?
Bueno, la principal, desde luego, es que exista y que se construya una red, una conexión ciclista entre los diferentes municipios del área metropolitana de Sevilla, principalmente, y de estos hacia Sevilla, ¿no? La conectividad con la ciudad, ¿no? De hecho, casualmente, el domingo, pues también vamos a poder concluir una de nuestras reivindicaciones, que es la conexión entre la Rinconada, que tiene su red de carriles bici, con la de Sevilla, que también tiene la propia, pero entre ellos no había una conexión, ajá, total. Pero nos quedan muchas, ¿no? Nos queda la zona de la Vide, o tenéis que estar siempre pendientes de diferentes actuaciones que se hacen con el Puente de la Señorita y, yeah, bueno, las de Dos Hermanas, en fin, hay varias. Y luego, por supuesto, entre los diferentes municipios, ¿no? Todas estas vías interurbanas que no son nada amables para un desplazamiento activo, sano y saludable.
Desde luego. Y luego también en la capital es verdad que hacen falta algunas mejoras, ¿no? Tenemos muchos kilómetros de carril bici, pero hacen falta mejoras también en la capital.
Sí, desde luego, desde esa prolongación hacia el área metropolitana, como el mantenimiento de la propia red, uh-huh, y adecuación también a la dimensión del uso que tiene, ¿no? Porque estamos hablando que en Sevilla hay un 6% de desplazamiento modal en bicicleta,
sí,
y que bueno, lo fue más en su día, pero que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos desplazamientos en bicicleta lo que supone es que la ciudad sea más sana y más saludable. No es cuestión de que sean cuatro personas que tenemos un capricho y que queremos
ir en modificar. Bici, ¿no?
Claro, entonces esto es un beneficio social, económico y sobre todo una cuestión de términos de salud, ¿no?
Sí. ¿Y qué recomendaciones darías, Juanma, para, bueno, para esas familias o personas que vayan a participar por primera vez en esta marcha del domingo, la marcha metropolitana? ¿Qué tienen que saber?
Bueno, en primer lugar, ¿qué itinerarios existen? Que lo pueden consultar en la web de A Contramano. Sí. Hay 11 itinerarios, pero que recorren pues numerosos municipios porque van atravesándolos hasta que se van uniendo entre ellas. Y en esta web pues encontrarán los lugares que recorren y los puntos de encuentro y los horarios, con lo cual se pueden acercar ahí. Uh-huh. Luego, evidentemente, hay que tener la bicicleta en condiciones para poder hacer el desplazamiento, y está abierto a todo el mundo. Pues es una manifestación en bicicleta, eso, una bicifestación, como llamamos. Entonces, se va a un ritmo que evidentemente hay que cumplir unos horarios que están marcados y que tenemos que llevar, pero es un ritmo bastante asequible, asumible, porque estamos, digamos, haciéndonos visibles en este uh-huh. caso con las bicicletas en las calles, en las carreteras de la provincia. Uh-huh. Con lo cual, ganas de pasarlo bien, con las normas de tráfico correspondientes que hay en vías interurbanas, sí. y con la bicicleta a punto para poder hacer el recorrido.
Y luego disfrutar del fin de fiesta en el Alamillo, ¿no? Que va a haber actividades y para todos los públicos, imagino.
Correcto, sí, allí, bueno, pues amenizamos un poco, ¿no? Tenemos nuestra música, nuestra zona de estar, la pradera, y bueno, es un parque que es encantador, que siempre nos brinda esta oportunidad de estar allí, pues un domingo que además se prevé bastante buen
sí,
tiempo.
Sí, es verdad.
Y bueno, pues es una manera de hacer el colofón al tiempo que llevamos pedaleando desde por la mañana.
Desde luego. Bueno, pues Juanma Mellado, estoy segura de que todo va a ir muy bien, de que va a ser todo un éxito. Te agradezco mucho que desde la Asamblea Ciclista de Sevilla Contramano lo hayas contado a nuestros oyentes para que se sumen este domingo a ese Día Metropolitano de la Bicicleta. Gracias.
No, gracias a vosotros por haceros ecos también de esta actividad.
Muchas gracias. Bueno, y te cuento para terminar otro titular del día de este viernes, una buena noticia. El Auditorio Rocío Jurado será el mayor de España tras la reforma integral aprobada hoy por el Ayuntamiento de Sevilla. El promotor del Madrid Arena y Roosevelt invertirán 32 millones de euros en su recuperación y se estima que tendrá un impacto en la ciudad de 220 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos. Es una gran noticia. Vamos a escuchar a Juan de la Rosa, que es delegado de Urbanismo del Ayuntamiento.
Este edificio emblemático de la Cartuja, que fue diseñado por Leuterio Población y construido en el año 92 en la Exposición Universal, hace 33 años, va a convertirse sin duda en el referente cultural del sur de España, con un impacto económico previsto de 220 millones de euros y unos 2.000 empleos. El proyecto, como les decía, contempla la instalación de una cubierta, así como la ampliación del aforo hasta 15.339 espectadores. Este nuevo auditorio
bueno,
de la
Cartuja. Pues es una gran noticia para la música, para nuestra ciudad. Ya casi terminamos, es casi la una. Disfruta del fin de semana, descansa, recarga pilas, que nosotros vamos a volver el lunes a la misma hora, a las 12:30. Ya sabes que a partir de ahora podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla y en la app de Cope, que debes tener ya descargada en tu teléfono móvil. Llega el deporte, escuchas Mediodía Cope, disfruta el fin de semana.